Vamos con el espárrago, la sopa de espárrago triguero. Vale, lo primero que vamos a hacer es cogemos un manojo de trigueros. Yo cogería dos para porque nos va a salir más cantidad. Vamos a coger dos manojos de trigueros. Lo que vamos a hacer el triguero, ya sabéis que la parte de abajo es un poco más dura, y entonces cogemos, cascamos, y donde casca, la parte de abajo es lo que tiramos porque es duro, no nos vale para nada. Por otro lado, luego tenemos el triguero, nos ha quedado, nos queda la punta y el tallo. Lo que vamos a hacer, nos reservamos, cortamos la punta, ¿vale? Como unos 4 o 5 centímetros, esas no las pelamos, y lo que vamos a hacer es pelamos los tallos y los troceamos en 3 o 4, porque eso da igual, porque lo vamos a triturar luego. Eso lo que vamos a hacer es, vamos a cocerlos por separado, más que nada, no por otra cosa, sino para que no se nos junten y tengamos que andar separando, ¿vale? Agua, sal, bicarbonato y un poquito de azúcar. Cuando esté hirviendo, añadimos primero, por ejemplo, los tallos, los escurrimos y los guardamos por un lado, y por otro lado, las puntas. Lo mismo, cuando empiece a hervir, añadimos, lo dejamos como un minuto, lo sacamos, no nos hace falta más tiempo, lo retiramos, reservamos, las puntas las reservamos, y lo que vamos a hacer los tallos, lo que vamos a hacer es, los dos manojos lo vamos a poner en medio litro de caldo de ave, ¿vale? A ver, lo podemos hacer en agua, pero se nos va a quedar un poco sosete, preferible en un caldo, ¿vale? Un caldo de carne, un caldo de ave en este caso, ¿vale? Lo ponemos a hervir, lo dejamos como 5 minutos así para que vaya cogiendo sabor todo el caldo. Cuando ya lo tenemos, lo que vamos a añadir es, le vamos a añadir 250 gramos de nata y lo vamos a triturar. Lo trituramos fuerte y lo colamos, lo reservamos, ¿vale? Lo podemos comer de dos maneras, una fría, otra caliente, ¿vale? Si la haríamos fría, como una especie de bichisua, perdón, lo echamos en un cuenco o en un plato sopero bonito, las puntas de triguero las salteamos con un poquito de aceite, las colocamos bonitas encima de esa crema de triguero, le echamos unos costrones de pan y un poquito de aceite. Le podemos echar también unos pocos tacos de jamón, si queremos, ¿vale? Eso ya es para gusto. Uh-huh. Y si la comemos caliente, bueno, lo calentamos, salteamos igual, añadimos los costrones, hacemos todo igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que igual pierde un poco de color, se nos va a poner un poco más fea, más que nada si lo hervimos más de una vez, ¿vale? Si lo hacemos una vez seguido, no pasa nada. Si no, hay que tener en cuenta que igual pierde un poco de color, pero nada, lo único que está igual de buena, pero hay que tener en cuenta que puede perder un poquito de color. Pero uh-huh. Eso, que lo podemos comer fría o caliente, como queráis.
Pues fantástica receta, Unai, sencillita. Uh-huh. Y mira, la primera pregunta que nos mandan es Marga, te dice, si en vez de nata pues, se le puede echar alguna otra cosa.
A ver, se le puede echar muchas cosas, pero no va a ser lo mismo. Uh-huh. A ver, la nata va a ser como una especie de espesante, ¿vale? Si le echásemos huevo y le echásemos leche, nos va a espesar también, ese huevo lo que va a hacer emulsionar también, pero tenemos el problema que si luego la calentamos hay que tener mucho cuidado que no hierva, porque entonces es cuando se nos corta esa, uh-huh. esa sopa. Si lo hacemos solo con nata, no tenemos ningún problema en ese sentido. Uh-huh. Pero si lo hacemos con huevo, lo que hay que tener un poquito en cuenta es que no tiene que hervir, porque si hierve, se nos corta.
Dicen por aquí si la leche ideal sería una solución, Unai.
Pues no te sé decir, porque no la controlo.
Venga,
pues sé que existe, pero no la controlo.
Bueno, pues alguna vez hemos comentado esto, o sea que supongo que es que igual no quieren ponerle la nata por alguna razón nutricional, pero bueno.
Tolerancias.
También puede ser. Mary dice, Egunon, aquí la receta de Unai del otro día, salmón al horno con cama de setas, riquísimo y fácil. Bueno, pues nos manda la foto. Unai, con muy, muy buena pinta, ¿eh? Más mensajes. Garbanzos y bacalao con pimientos verdes. Toca hoy. Manda la foto a Magoya. Muy buena pinta todo lo que ha preparado. Esos garbancitos que también llevan...
Con bacalao, qué bueno.
Pero aquí veo chorizo también, ¿eh? Eso no nos lo cuenta, pero también
bueno,
veo
no pasa nada.
El choricito.
No, lo del bacalao, ¿has visto? Ya estamos allá.
A ver.
Otro tengo en Donosti que le da el aire por donde quiere. No sabe que le gustan si las almejas o los percebes. Mientras se va aclarando yo...
Esta es tu canción, Unai.
Mira cómo se lo pasa. Oye, me gusta mucho que yo el viernes no pude venir y
que vengo,
a estar con vosotros. Me encanta la canción. Venga, ¿eh?
Esta va a ser tu canción cuando hables de bacalao.
Mira, Unai, ¿sabes qué podemos hacer?
La tenemos preparada ya.
Hay que preparar un baile acorde con la canción. Hay que idear algo. ¿Qué te parece?
No. Lo que hay que hacer es en una mesa cuando esto se acabe con una buena cazuela de bacalao y ponerlo hasta...
Ahí te he visto. Pero...
Y ese día tú verás la luz, Pili, y comerás bacalao como los
demás. No, pero sí es cierto...
Lo que he perdido.
Unai, sí que es cierto...
Dime.
que con esta canción, esta música, bueno, pues podrías hacer alguna coreografía.
¿Ves? Pero que no se anima, ¿eh?
Luego, no, una coreografía no, y luego no, la colgaríamos en las redes. Yo creo que ibas a triunfar. La canción del bacalao.
Bueno, dale una vuelta. Una, y no digas que no. Mira, tú es que le ibas a Pili que no se cierre manda con el bacalao. Pues yo te digo a ti que no te cierres con la coreografía.
Yo siempre me vergonzoso para esas cosas. Sí, me vergonzoso.
Bueno, cuatro pasitos, para adelante y para atrás, como decía aquel. Oye, ¿qué os parece a ver esta fotografía? Porque yo creo que nos va a gustar, es un plato que nos puede gustar a casi todo el mundo, supongo. Álvaro dice, egunon kitsch de puerros, calabacín y champis, la primera vez que lo hago, y riquísimo, anímate Pili a hacerlo que triunfarás. Pues ya te he puesto deberes, Álvaro.
Ya estamos, claro.
Tiene muy buena pinta este pastel, este kitsch. Verduras al horno sin bacalao, jaja, se ríen por aquí y mandan una fotografía a Ana. Bueno, pues os podéis imaginar, las verduritas todas preparadas en fila, una monada,
pues muy ricas.
La foto, con puerro, calabacín, veo por aquí también cebolla roja, pimiento rojo, pimiento amarillo, pues ¿qué vamos a decir? Pues que una parrillada, unas verduritas al horno siempre están bien. Más mensajes que van llegando al 656-78-71-80. Isabel dice, hola, quisiera que Unai me aclarase si tapar una tortilla de patata recién hecha caliente, si es malo meterla inmediatamente en un recipiente hermético.
No tiene por qué, joder. ¿Cuántas veces hemos hecho corriendo la tortilla para ir para el monte? Y aquí sigo, no ha pasado nunca nada, no sé. Lo único que si haces eso, lo único que el vapor va a mojar un poco la tapa y nada más, pero yo creo que no. Y te aseguro que he corrido muchas veces con la tortilla, con un pie fuera de casa tapándola, o sea que no.
Lo más que puede hacer es eso, que se caiga un poquito el agua del vapor, ¿no?
Creo que sí, puede ser eso, ¿eh?
Bueno, a ti, Unai, que te gusta tanto la fotografía de, bueno, sobre todo la cocina, ¿no? Y haces cosas muy con mucho cuidado y muy bonitas, con mucho mimo, pues Blas te, vamos, yo creo que te hace la competencia, porque nos manda una foto, ¿sabéis? Esa luz que tiene el horno, ¿no? Ese claro oscuro, podríamos decir, no sé, por definirlo de alguna manera. El cordero que ha preparado, dice Gunón, un cordero al horno que pudimos disfrutar el Día del Trabajador. Buen día. Pues sale la foto muy bonita, la verdad. Todavía no estaba hecho este cordero, estaba en proceso de dentro del horno, pero tiene una luz muy, muy bonita esa fotografía. También, otra foto estupenda es esta de una tarta. Está decorada con, me parece, la sensación que tengo es que es almendrita molida y frutos rojos por encima. Y nos dicen, en este caso Susana, quien es quien la manda, dice, ayer dice tarta de hojaldre con crema pastelera y nata. Qué rica, hay que endulzarse de vez en cuando. Un saludo. Pues la he hecho contundente y además con, o sea, gordita, alta, con buenas capas. Te dan las gracias, Unai, por ese consejo de la tortilla de patata. Nos dicen por aquí, a mí lo mejor de la tortilla de patata eran también los filetes empanados.
Ay, qué rico,
y los pimientos verdes que ponía mi madre cuando íbamos al campo.
Pero es que eso es maravilloso, los filetes empanados. Pero maravilloso es comerlos luego. Qué ricos.
Y aunque diga José Ra que no, pero la bota de vino también hacía una labor del copón, ¿eh?
Oye, Unai, voy a preguntarte una obviedad. ¿Un filete empanado bien empanado, cómo lo haces tú? Porque aquí hay quien le pone huevo, más huevo, pan rallado.
Bueno, hay quien solamente pone un poquito de pan rallado y ya está.
Y hay quien le pone huevo, ¿no? El pan rallado, el huevo, el pan rallado otra vez. Hay quien le pone pan rallado luego.
Depende. ¿Sabes lo que pasa? Que depende. Quiere decirse. Si quieres un empanado como Dios manda, pero luego comes menos carne que el empanado, quiere decirse, es harina, huevo, pan rallado.
Ajá.
Y luego hay otros que solo directamente pasas por el pan. ¿Y qué hace la labor? A ver, las dos labores lo que hace es chupar aceite y que sea más jugoso. Pero eso ya para colores,
para gustos, ¿no?
Para gustos, ¿no? Yo, a ver, a mí me pones un bocadillo de pan, o sea, de lomo pasado solo por pan rallado, que chupa ahí, que le pones un poco de queso y pones un poco de tocino, tiene veneno todo para adentro y está buenísimo.
Riquísimo.
Sí.
Pero de la otra manera, ¿cómo es más a ver, al final es la costra que le haces al filete. Pero no sé, las dos está buenísimo.
Pero esos empanados también gorditos son ricos.
Vale, todo, si es que da igual, tenemos más vicio que una puerta vieja.
Bueno, la foto que os comentaba al comienzo, de ese brazo de gitano, que también parece profesional, ¿eh? Tienen muy buena mano nuestros oyentes son muy buenos reposteros. Egunon, ayer para celebrar el Día de la Madre tocó preparar un brazo de gitano. O gitana, rico, rico, dice. Y manda, bueno, pues todo el comienzo, antes de rellenarlo, y ya una vez que ha terminado, con ese azúcar glas por encima, que está muy rico.
Mira, Ale, yo quiero hacerte una pregunta, y a ver si sabe alguien responderme. ¿Por qué se llama brazo de gitano?
Pues yo no lo sé.
Bueno, pues
es una cosa que tengo una duda, que nunca he sabido por qué era un brazo gitano, ¿no? Era un... No sé, a ver si alguien sabe decirnos.
Esas cosas de antaño. Margarita nos enviaba ayer una fotografía, una buena ensalada ilustrada, que tiene huevo, tiene tomate, por aquí veo aceituna negra, bueno, pues una ensalada ilustrada que siempre está bien, ¿verdad? Hola, Unai, me gustaría que me dieras alguna receta con aguacate. Te pregunta Sonia.
Riquísimo el aguacate.
Muy bueno. Apunto en el libro aguacate para que un día damos una receta.
Venga.
Ahora podríamos dar ciertas ideas, pero es mejor hacemos la receta como Dios manda.
Vale.
Y ese día será temática aguacate.
Bueno, existen hasta 4 versiones diferentes del origen del denominado brazo de gitano, aunque la que parece que es más real lo sitúan en Barcelona hace algo más de 100 años, pero también hay quien apunta a Egipto, para que se haga una idea. Pero voy a contar la de Barcelona, si te parece, el origen del brazo gitano. Se pueden encontrar estas historias y dicen que según cuentan entre los siglos 19 y 20, los caldereros iban por las ciudades ofreciendo sus trabajos y servicios. Entonces, los pasteleros de Barcelona, después de utilizar sus servicios, les regalaban unos pasteles elaborados a base de los dulces que les habían sobrado, con lo que hacían el bizcocho y luego lo enrollaban. De forma que los caldereros, muchos de ellos de etnia gitana, se los podían llevar bajo el brazo. Es por ello que después se bautizó como brazo gitano.
Ajá. Bueno, pues vale. Mira, algo hemos aprendido. Está muy bien hacer las preguntas, Unai, porque cuántas frases, ¿verdad? O cuántas palabras.
Qué rico es, además, este postre, ¿eh?
Sí, buenísimo. Bueno, nos están mandando algunos audios, pero ahora no los podemos escuchar porque estamos en directo, pero luego los oiremos y mañana los comentamos. Esperanza nos manda una foto preciosa. Veo aquí unas flores y dice: buenos días, recolectando tomillo para hacer buen conejo y toda clase de carnes. También infusiones. Es figurativo, se recolecta a últimos de abril o primeros de mayo. Está cogido en Rioja Alavesa. Pues Esperanza nos manda una foto muy bonita y bueno, qué bien, ¿no? Esto de darse un pasito por el campo y coger tomillo. Pues está muy bien. No es tortilla, es una tarta de manzana hecha en la sartén. Se tostó un poco, pero estaba muy buena. Nos dicen por aquí esta imagen, bueno, pues sí, está un poquito tostada, pero a veces nos pasa esto, ¿no? ¿Hay algún truco si se nos tuestan las cosas?
Rascar,
¿verdad? Todos nos hemos visto en esas lides en alguna ocasión. Sí.
Sí, bueno. Es como cuando te pasas con la sal, ¿no? Dices, joder, la que he liado ahora mismo. Que no tiene mucha solución tampoco.
Sí, da
¿no?
mucha
porque
rabia.
Al final, cuando quema, amarga y ya no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
Pero bueno.
Por último,
Unai, aprendemos.
Esta también para apuntar en el cuaderno. Nos dice Mar que quiere la receta de alubias rojas con sacramentos. Dice, hay quien cuece los sacramentos junto con las alubias y otros aparte. ¿Cómo es mejor?
¿Cómo es mejor? Claro, esto si lo hacemos un martes, diríamos cómo es mejor, claro, el cocer todos los sacramentos aparte y toda la grasa pues se quedaría aparte y sería un acompañamiento menos malo. Pero como nos va más el veneno que el copón, si cocemos la oreja, el tocino y todo en la misma alubia, va a quedar, o sea, va a tener una sustancia del copón y va a estar más rico, pero claro, es más duro para comer porque la digestión no va a ser lo mismo y bueno, salud, pues nos estamos metiendo veneno al cuerpo. Yo personalmente, yo soy de los que intento que los sacramentos me salgan lo mejor posible fuera de las alubias y luego lo acompaño porque a mí me gusta comer las alubias porque la digestión es muchísimo más pesada. Entonces, claro, yo prefiero comerlo limpias y luego como los sacramentos que me apetezcan, ¿no?
Vale.
Pero para gusto los colores, ¿eh?
Sin lugar a ninguna duda. Bueno, Unai, seguiremos mañana.
Muy bien.
Seguimos mañana. Cuídate mucho.
Ahora, disfrutarlo.
Hasta mañana.
Agur, agur.